agosto y hoy el comercio mundial ha cambiado. Hoy han entrado en vigor los aranceles de Donald Trump. Lo que nos afecta directamente es, de momento, porque con Donald Trump nunca se sabe, pero de momento, ese 15% a todas las exportaciones europeas a Estados Unidos tras el acuerdo alcanzado entre el presidente americano y Ursula von der Leyen. Esto en cuanto a Europa, pero ¿cómo quedan el resto de los países? Pues la India ha sido castigada con un 50%. Sabes que Donald Trump le dobló los aranceles a última hora como castigo por comprar petróleo ruso. Un 50% también para Brasil y un 35% para Canadá. Para Rusia va a depender de su disposición a negociar el final de la guerra de Ucrania, mientras que México va a disponer de 90 días para seguir negociando. Y luego está China, por ejemplo, que aunque también está pendiente de una nueva negociación, tiene ya aplicados unos aranceles del 30% y llegó a tener aranceles del 145% a sus productos. Y vamos a centrarnos ahora en este dato. A ver, por supuesto que el 15% a la Unión Europea va a afectar y mucho a una gran cantidad de productores españoles, sobre todo en sectores como el vino, los quesos, el aceite, en fin, otros muchos. Pero ojo, porque los altos aranceles a productores asiáticos, especialmente a China, también pueden desestabilizar y mucho la economía europea y española. ¿Y por qué? Bueno, pues porque China va a inundar Europa de los productos que no puede vender en Estados Unidos y que además son mucho más baratos. Es de cajón y ya se viene observando en los últimos meses. Fíjate, por ejemplo, en este dato. Los bienes fabricados en la eurozona se siguen encareciendo a un 0,4 interanual, mientras que los importados del resto del mundo han bajado un 1,8%. Y te pongo un ejemplo más claro. Las importaciones de ropa desde China aumentaron un 6% en mayo. Y en cuanto al precio, mientras los textiles europeos han subido un 0,5%, los de fuera, y especialmente los de China, han bajado un 4%. Es decir, que la brecha entre lo que produce la Unión Europea y lo que viene de fuera, y especialmente del gigante asiático, se agranda cada vez más. ¿Ganan los consumidores?, dirán algunos, pero claro, ¿a qué precio? Porque, ¿qué va a pasar con la industria local?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias a esta hora que debes conocer y te cuenta Maribel Sánchez.
Rusia confirma un cara a cara entre Vladimir Putin y Donald Trump la semana que viene para avanzar en las negociaciones de paz para Ucrania. Ya han mantenido hasta 6 conversaciones telefónicas para intentarlo y este anuncio llega pocas horas antes de que se cumpla el ultimátum dado por el presidente estadounidense a su homólogo ruso. En nuestro país el calor se intensifica con 16 comunidades bajo aviso de alertas de altas temperaturas. Las alertas por superar los 41 grados afectan a ciudades como Córdoba, Jaén, Zaragoza o Toledo. Y ojo, porque se esperan tormentas secas y con vientos fuertes en zonas montañosas del interior y sur peninsular. Además, la entrada de aire africano volverá a dejar noches tórridas. La Hermandad Obrera de Acción Católica convoca esta tarde una concentración en Madrid para denunciar la precariedad en el mundo del trabajo. Piden también que no se criminalice a los migrantes y que la degradación en el empleo no impacte en las mujeres, que son los colectivos que sufren con más crudeza la desigualdad y el trabajo indigno. Y la Basílica del Pilar de Zaragoza ha registrado un aumento histórico en las peregrinaciones internacionales durante el primer semestre de 2025. Han sido 2.700.000 visitantes, un 31% más de peregrinos respecto a 2024 y proceden de 24 países con Estados Unidos, Filipinas, Indonesia y México a la cabeza.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy se conocen los nominados al Balón de Oro.
Sí, France Football ya ha comenzado a publicar los nombres de posibles ganadores en la primera categoría prevista, el trofeo Copa, mejor jugador y jugadora menor de 21 años. La española Vicky López, futbolista del Barça, está entre las nominadas en la categoría masculina. También azulgrana Pau Cubarsí y Lamine Yamal nominado junto al madridista Dean Huijsen entre los posibles ganadores. A partir de las 3 se conocerá la lista de los 30 nominados al Balón de Oro en ambas categorías. La actualidad sigue mirando a la ciudad condal, donde hoy Marc Andrete Ter Stegen ha acudido a la ciudad deportiva azulgrana. El portero ha estado por espacio de hora y media, ha coincidido con su entrenador y con el resto de la plantilla. Recuerden que hoy el vestuario tiene que elegir a sus capitanes y todo apunta a que Flick va a retirar la capitanía a Ter Stegen a instancias del club. Y en el Real Madrid, nueva sesión para seguir preparando el inicio de la Liga. El protagonista hoy es uno de los nuevos fichajes, Álvaro Carreras, que ha hablado en lo que se centra ahora el equipo blanco.
Pues sobre todo en prepararnos, en ponernos a punto, que ya hemos estado individualmente en verano, pero sobre todo ahora conocernos grupalmente y colectivamente y trabajar juntos, que es lo que nos va a dar todos los títulos.
Además, informa Álvaro Lorenzo de que el Celta acaba de anunciar la renovación de Schwedberg hasta 2029 y en baloncesto, en apenas una hora, a las 2, la selección femenina sub-20 se enfrenta a Turquía en los cuartos de final del europeo.
Gracias, Santi.
A ti.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. It lingered there
to touch your hair and walk. Aquí estamos en pleno mes de agosto, en este día 7 ya del mes, y con una conversación, yo creo que recurrente cada mañana a la hora del café. Uf. Qué mal he dormido, ¿no? Este calorazo, que no hay quien lo aguante, porque seguimos en la ola de calor con temperaturas muy altas, ¿eh? Hoy hay 39 provincias con algún tipo de alerta por altas temperaturas, 14 de ellas, además, con alertas naranjas con temperaturas que pueden superar los 41 grados.
No es fácil andar en la calle con este calor.
Mucho calor.
Mucho calor. Además, es que esta ola de calor no va a terminar el domingo, como nos dijo la EMET en un principio, ¿no? Finalmente es que se alarga al menos hasta el próximo martes. Sí, fuego. Fuego el que sentimos muchos y fuego, por cierto, que es algo que puede ocurrir en cualquier punto de España con estas condiciones tan extremas que tenemos. Luego haremos un repaso también de los incendios que siguen activos en España en esta jornada. Bueno, nuestro cuerpo está preparado para regular la temperatura interna con instrumentos como el sudor, la respiración, la circulación, pero claro, está preparado hasta un límite. Cuando la temperatura empieza a superar los 38 grados, el cuerpo empieza, digamos, a tener algunos fallitos, ¿no? Y puede llegar a colapsar por no poder controlar tanto calor. Pero fíjate que hay una parte del organismo, a lo mejor no pensamos en ella, que se ve además especialmente afectado por las altas temperaturas. ¿Sabes cuál es? Es el cerebro, sí. Una región del cerebro en concreto, el hipotálamo, que se encarga precisamente de regular la temperatura, el hambre, la sed y el sueño. O sea que si esta parte empieza a fallar, vamos mal. Tú sabes que solemos decir, ¿no?, de forma coloquial, que el calor parece que nos fríe el cerebro. Bueno, pues, hombre, esto es un poco exagerado, pero algo de eso pasa. María García Galar es jefa del Servicio de Neuropsicología en el Hospital HM de Barcelona. Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo afecta realmente el calor, las elevadas temperaturas como las que estamos teniendo, al cerebro?
Pues cuando las temperaturas suben por encima de los 37 o 38 grados, el cuerpo entra en una especie como de estado de alerta térmica. El cerebro, que es un órgano muy sensible al equilibrio interno, tiene que hacer un esfuerzo extra para mantener esa temperatura corporal estable, esa homeostasis que llamamos. Es el encargado de esa regulación, el hipotálamo, que actúa como una especie de termostato del cuerpo, como bien decís. Pero si la situación de calor es extrema o prolongada, o estamos haciendo deporte en horas centrales del día, el hipotálamo puede saturarse. Y esto empieza a afectar a otras funciones cerebrales. Por ejemplo, podemos notar más irritabilidad, despistes, fallos de memoria, cansancio mental o incluso confusión. Es una forma gráfica decir que el calor nos fríe el cerebro porque realmente nuestro rendimiento cognitivo baja cuando el cuerpo se sobrecalienta.
Pero todavía no estamos hablando de que estemos en las puertas de un golpe de calor, es decir, simplemente que nuestro cerebro empieza a tener todos estos síntomas. Es decir, si de repente nosotros notamos que tenemos peor memoria ese día, esa mayor irritabilidad de la que nos hablas, puede ser debido al calor.
Exactamente. De hecho, el cuerpo pone en marcha varios mecanismos para defenderse. Sudamos más, como habéis dicho, la circulación se adapta, perdemos líquidos y sobre todo el sistema nervioso trabaja de una manera bastante más intensa para poder mantener la temperatura corporal entre los 36 y los 37 grados. El problema es que estos síntomas de defensa consumen mucha energía y para poder mantener el cuerpo fresco, el órgano empieza a desviar recursos de otras funciones que no son tan esenciales en ese momento, como pueden ser las funciones cognitivas más complejas como la función ejecutiva. Esto es lo que explica que nos sintamos más lentos, más irritables o más desorganizados. Las típicas comidas de verano que nos cuesta más organizar cuando somos muchos, nos cuesta más planificarlas cuando hace mucho calor.
Anda, mira, o sea que, y nos podría afectar en el trabajo, ¿no? Si nos toca trabajar en verano, que bueno, a mucha gente le toca, pues cuando decimos, es que hoy no me entero de nada, de verdad, es que estoy súper lento, no sé qué me pasa. Podría ser por el calor.
Exacto, es 100%.
Bueno, es una buena excusa, ¿no? Lo digo por decirlo al jefe o por ver que no sacamos tanto trabajo adelante. Es decir, tenemos la posibilidad de justificarlo. Y mira, es que mi hipotálamo ahora mismo no está funcionando bien. No consigue regular bien la temperatura.
Sí, ponme el aire acondicionado.
Eso sobre todo. Claro, María, porque esa es otra. ¿Realmente qué podemos hacer para cuidar nuestro cerebro en condiciones meteorológicas como las que llevamos toda la semana y lo que nos queda? Porque esta gran ola de calor va a continuar.
Pues lo más importante es la prevención, que es lo que intentamos hacer desde las consultas. Pautas básicas, como beber agua con frecuencia, incluso sin tener sed. Evitar la exposición al sol en horas centrales del día. Mantener los espacios bien ventilados y frescos e intentar llevar ropa ligera. Proteger la rutina, sobre todo en personas mayores o con patologías neurológicas previas. Mantener horarios, descansar bien y no suspender tratamientos sin indicación médica previa. Y si estamos haciendo tareas cognitivas, como es el trabajar, estudiar o algo cognitivamente exigente, intentar hacerlo a primera hora de la mañana, cuando el cuerpo está más fresco, o intentar que el ambiente esté fresco. Sobre todo si notamos síntomas como la confusión, el mareo, fatiga o alteraciones a nivel conductual o a nivel cognitivo, hay que actuar rápido, intentar hidratarse, buscar sombra y si es necesario, consultar con un profesional. Si en el caso de que nos hidratemos y estemos en reposo un rato, no se nos pasan estos síntomas, entonces acudir a un centro de salud.
Comprendo. Es decir, que sobre todo dices si tenemos que hacer también, lo digo más que nada por centrarlo en el tema cerebral, ¿no? Que nos resulta llamativo y es un poco también lo que estamos contando, que si tenemos que hacer una actividad cognitiva, es verdad, a lo mejor hay gente que sigue estudiando sus oposiciones o está trabajando en estos días y en estas jornadas de calor, es fundamental estar en un ambiente fresco, es decir, que si tenemos aire acondicionado, pues oye, pues habrá que ponerlo, si se gasta luz, pues se gasta luz, pero que hay que tener unas condiciones de una temperatura adecuada para llevar a cabo ese trabajo cognitivo.
Exacto, y también estar un poco alerta de los síntomas que se pueden presentar para poder prevenir que aquellos no vayan a más.
Pues María García Galar, jefa del Servicio de Neuropsicología en el Hospital HM de Barcelona. Muchas gracias. Intentaremos que nuestro cerebro esté a salvo de estas altas temperaturas en la medida en que sea posible. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Es una de las polémicas de las últimas horas, aunque cuando conoces más de cerca la letra pequeña, las cosas una vez más no son lo que parecen. Te hablo de la moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, que podría llevar a que los musulmanes no puedan celebrar en el polideportivo municipal algunas de sus fiestas más importantes como hacían hasta ahora, por ejemplo, el fin del Ramadán. Bueno, estamos hablando de Jumilla, de un municipio de casi 27.000 personas y según el INE, unas 1.500, es decir, algo más del 5%, siguen la tradición musulmana. Nos está escuchando ya a esta hora su alcaldesa, que es Severa González, del Partido Popular. Alcaldesa, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El gobierno ha confirmado a COPE que va a investigar si hay delito de odio en el veto de Jumilla a las fiestas islámicas en espacios públicos. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Bueno, pues yo lo primero que debería decir en este sentido es que lo que deberían de hacer primero es analizar lo que se aprobó en un pleno ordinario del Ayuntamiento de Jumilla hace concretamente hoy 11 días. En ese pleno, el grupo mixto 2 presentó una iniciativa que iba en contra de principios constitucionales, del artículo 14 de la Constitución, del 16 e incluso del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo que propusimos fue una propuesta de acuerdo enmendando la iniciativa del grupo mixto 2, y lo que se aprobó en este pleno, los acuerdos que se aprobaron fueron dos. El primero, instar al equipo de gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas en nuestro país, como se viene haciendo en numerosísimos ayuntamientos de toda España, se hacen y se seguirán haciendo. Y el punto segundo, que es el que ha disparado toda esta polémica de manera intencionada, cita lo siguiente, que es instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites oportunos para la modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales, a fin de que ese uso de estas instalaciones deportivas sean exclusivamente para el ámbito deportivo o actividades organizadas por el Ayuntamiento de Pomilla. A partir de ahí ha salido informaciones erróneas, como decía al principio, de manera intencionada. El resto de instalaciones deportivas y edificios municipales están a disposición de toda la sociedad, incluida la comunidad musulmana. O sea, que la modificación que hemos propuesto y que se acordó en pleno afecta única y exclusivamente a espacios deportivos. Insisto, en Jumilla actualmente convivimos en paz 72 nacionalidades diferentes y hasta ahora nunca, repito, nunca hemos tenido ningún problema cultural ni religioso.
Pero, alcaldesa, por aclarar, es decir, lo que queda medianamente claro es que en esas instalaciones deportivas, por tanto, no se puede celebrar, en este caso, algunos ritos musulmanes, algunas fiestas como, por ejemplo, la fiesta del Cordero y la fiesta del final del Ramadán, que hasta ahora sí que se habían celebrado en ese tipo de recintos. ¿Por qué? ¿Por qué no se, o sea, por qué se ha decidido que no se pueda?
Pero vamos a ver, si realmente le dieran, de alguna forma se viera el acuerdo al que se ha alcanzado, es que no es hablar de la fiesta del Cordero, la fiesta del Ramadán. Nosotros no estamos prohibiendo, no se ha aprobado en Pomilla ningún veto o ninguna prohibición a nadie por su condición o práctica religiosa. En la moción que se aprobó no hay ninguna mención a ninguna creencia ni religión. En Jumilla, como te puede ser de otra forma, respetamos la Constitución y, como digo, esta Constitución recoge la libertad y la religión de culto. Lo que hemos aprobado es que se modifique el reglamento de instalaciones deportivas y se dediquen a usos deportivos, sencillamente. Y estoy convencida que no somos el único ayuntamiento que tiene el reglamento de uso de sus instalaciones deportivas modificado en este sentido. Ojo, se tiene que iniciar el expediente de modificación del reglamento, un expediente que tiene que llevarse a pleno, que tiene un periodo de exposición pública en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 30 días, donde cualquier ciudadano que no se vea de alguna forma que alguno de los artículos modificados no se ajustan a la legalidad, pues lógicamente podrá alegar, se resolverán alegaciones y entrará su modificación definitiva. Es decir, todo esto siempre supervisado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Jumilla, que velan en todo momento porque los acuerdos municipales, los acuerdos que se adoptan en pleno, cumplan con la legalidad vigente. Uh-huh. Y es totalmente, vamos, es así lo que le estoy contando.
Entonces, alcaldesa, si la comunidad islámica o cualquier otra comunidad le pide un espacio público que no sean los polideportivos, no sé, se me ocurre una plaza, otro espacio público municipal para celebrar un rito propio de esa religión, ¿qué ocurriría?
Cualquier colectivo que nos pida un espacio público para celebrar cualquier rito, como acabas de decir, se le va a autorizar. Eso no se puede prohibir por el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. No hay ni vetos ni prohibiciones a nadie en Jumilla por su creencia religiosa.
Severa González, alcaldesa de Jumilla, gracias.
A usted, muy buenas tardes.
Seguro que estás de acuerdo. Cuando cambias tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin, en realidad es que cambia tu casa entera. Se la ve más luminosa, se la ve más moderna, vamos, que parece otra. Y lo mismo pasa cuando cambias el suelo, como si estrenaras casa. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, y es que si tú también quieres dar un nuevo aire a tu hogar, que seguro que sí, renueva tus puertas o tus suelos. Es muy fácil con Leroy Merlin. En tu tienda hay una gran variedad para elegir. Tienes puertas y suelos de distintas calidades, también materiales y estilos. Y los asesores de Leroy Merlin te ayudan en todo momento para que sepas cuál es la mejor opción para tus necesidades y tu presupuesto. Una vez que lo tienes claro, el Leroy Merlin se encargan de todo el proyecto, el transporte y también de la instalación. Te acompañan de principio a fin y dejan tu casa lista para que la veas como nueva. No lo dudes, da el primer paso para renovar tu casa y elige tus puertas y tu suelo nuevo. Acércate a tu tienda favorita web y pide tu cita con los asesores del proyecto, y también puedes pedir tu cita por teléfono llamando al 910-49-49-99 o a través del WhatsApp o en el 682-07-8800 de lunes a sábado de 8 a 9 de la noche. ¿A qué esperas? Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual. Pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Pregunta, ¿cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por una piedra? Bueno, espera, que la voy a reformular mejor. ¿Estarías dispuesto a pagar 1.000 euros por una piedra? Dirás, pues qué pregunta tan absurda. Bueno, depende, ¿eh? Si te cuento que se trata de una de las piedras del acueducto de Segovia, a lo mejor ya la cosa cambia, ¿no? Y es que fíjate, un hombre ha quitado una de las piedras de este histórico monumento y la ha puesto en subasta en internet por esta cantidad que te he dicho, por 1.000 euros. Bueno, como te puedes imaginar, arrancar y coger una de las piedras del acueducto es ilegal, por lo que en lugar de esos 1.000 euros, lo que ha terminado consiguiendo es una buena denuncia. Vamos a ir hasta allí, compañero de COPE Segovia, Ramón Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, podríamos decir que no ha sido muy discreto con el delito que ha cometido, así que es normal que lo hayan pillado, ¿no? Porque lo ha puesto en internet. En realidad, esto parece que forma parte de una protesta, ¿no? Cuéntanos.
Sí, efectivamente. A ver, se trata de un ciudadano aquí en Segovia bastante conocido, porque es muy activo por redes sociales y es conocido por su cuidado del acueducto. Respeta mucho este monumento. El fondo del asunto, como bien has dicho, es una protesta por la inacción del ayuntamiento. Pero claro, se ha pasado de frenada. Luego el cruce de acusaciones está en si la piedra llevaba meses en el suelo sin que se procediera a su reposición, como dice este ciudadano, o si es él el que la ha arrancado, cómo defiende la postura del ayuntamiento. Porque ayer hablábamos con el concejal de patrimonio y nos decía que esa piedra no está caída, que ellos fotografían y ellos tienen videovigilancia para saber que esa piedra fue arrancada. Sea como sea, parece que llevársela a su casa el ciudadano este y ponerla a subasta en redes sociales no era lo adecuado, aunque luego no fuera así y sea más una queja, porque yo creo que luego no iba a subastarla, ¿eh?
Sí, o sea, era una manera de protestar por la falta de mantenimiento y de vigilancia, entiendo, del acueducto y también claro, un poco para que no sea tan accesible, porque por lo visto, algunos turistas, si es verdad que, no sé si se han llegado a llevar piedras, pero vamos, que si pueden, se llevan cosas similares de la zona. No sé cuáles son los principales delitos que se cometen y por cuánto sale la broma.
Sí, a ver, aquí lo de llevarse la piedra ha sido novedoso. Yo cuando lo veía en redes sociales ayer no daba crédito. Pero está bien remarcar lo que dices, porque seguramente muchas personas que visitan o vayan a venir a Segovia a ver el acueducto desconocen esto que voy a contar. Porque que no te puedes subir, por ejemplo, parece muy obvio. Aún así sucede, ¿eh?
Sí, sí, vimos alguna imagen hace mucho, ¿verdad?
Pero es que tampoco te puedes apoyar en él.
¿Ah,
es
no?
lo que digo, que a lo mejor la gente, turistas que yo veo apoyados en el acueducto, es ilegal lo que están haciendo. Hay
o sea, que no
debate.
Se puede ni tocar, ¿no? Ni claro, para hacerte una foto, vamos.
Nada. No puedes tocarlo. Y claro, el debate está en... no está debidamente informado. Tú paseas por el acueducto y no hay paneles informativos en los que, por cierto, ayer nos decía el ayuntamiento que ya están trabajando para instalarlos porque, de verdad, desde hace 2 años que se modificó la ordenanza, apoyarte en el acueducto es ilegal, te puede costar 750 euros.
¿Toma?
Yo creo que nunca apoyarte,
o sea,
en algo
estás
ha sido
ahí de
tan
repente,
caro.
A lo mejor sin darte cuenta te has apoyado un poquito bien el municipal y toma multa, 750 euros que te ha caído. Pues
mucho,
bueno,
mucho,
bueno
mucho.
Saberlo, ¿eh?
Luego, por ejemplo, también, si tiras algún residuo al acueducto, está entre los 750 y 1.500 euros, todo esto según Ajá. ordenanza municipal, y luego ya subirse en él, que también lo hemos visto, hasta en 29 ocasiones desde que se puso en vigor la ordenanza en 2023. Bueno, pues esto tiene un precio a pagar de 1.500 y 3.000 euros.
Pues
esas dos cifras.
Esa me parece bien. Cuanta más grande la multa, mejor. A ver si somos un poco más cívicos todos. Gracias, Ramón, ¿eh?
Gracias, Pilar.
Aunque en este caso del acueducto, como vemos, se trata de algo muy extraordinario, no es la primera vez que alguien extrae una parte de un monumento y lo vende a través de Internet. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, vamos a tener que viajar en el tiempo para esto que te voy a contar. El año 1989 y el sonido es de euforia y celebración. Bueno, fíjate que se escuchaba incluso los golpes en la piedra,
¿sí?
Porque esto es el momento de la caída del muro de Berlín. Muchas personas decidieron llevarse un fragmento de este muro a modo de recuerdo, pues por su valor simbólico e histórico, pero para evitar, claro, que el muro desaparezca completamente, ya está prohibido arrancar más partes.
O sea, ahora ya no se puede ahora.
No. Ahora Cero. Mejor no tocarlo, como en el caso del acueducto. Aún así, se pueden conseguir pequeñas piedras del muro en tiendas de recuerdo de la zona o incluso en Internet. Como mencionábamos, los precios van desde los 10 euros para las piezas más pequeñas en adelante hasta los 70 euros, incluso he visto yo, ya que cuanto más grande es la pieza te puedes imaginar que más caro es, hay que pagar. En este caso sí que es legal y vienen con sus documentos de autenticidad y todo, para que veas que no te están dando una piedra de cualquier otra parte.
No, es del muro, pero sí. Tú no la puedes coger por ti mismo
claro.
de lo que queda del muro. Lo cierto es que ahora en verano muchas personas quieren un recuerdo de sus vacaciones. Si vas a Berlín, en lugar de un imán, pues prefieres uno de estos pedazos de muro, en fin. Pero ten mucho cuidado si vas a cualquier playa, por ejemplo, y se te ocurre la idea de llevarte una concha o un poco de arena.
Sí, Pilar, y es que hay que tener mucho cuidado porque según la ley de costas, en España está prohibida la extracción de cualquier elemento del dominio público marítimo terrestre. Es decir, que nada de llevarse conchas, piedras, arena o moluscos. Parece una tontería porque, hombre, cualquiera podemos pensar, bueno, es solo una concha. Pero es que, atento a este dato que te voy a dar, cada año desaparecen de las playas del planeta unas 10.000 toneladas de conchas por personas que piensan eso, es solo una concha.
Sí, y en España, fíjate, este problema se hace evidente en playas como la Larga de Saló, en Tarragona, donde un estudio ha documentado que en 30 años la cantidad de conchas se ha reducido en un tercio.
Hombre, al final es que estamos hablando de parte del ecosistema de la playa y no solo puede tener consecuencias negativas para el entorno, sino también para la cartera, porque si conocíamos las multas en el acueducto, por llevarte elementos naturales de una playa pueden ser hasta 60.000 euros.
Madre mía, qué barbaridad. Bueno, que no tocar. Ver, mirar, hacer la foto, pero no toques nada. Y de llevártelo, ni hablamos. Gracias, Jesús.
Gracias.
La 1:30, 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Jumilla no hay ni vetos ni prohibiciones a nadie por su creencia religiosa. Así de tajante se acaba de mostrar en Mediodía COPE Severa González, la alcaldesa de esta localidad murciana. Asegura además que es falsa la polémica que ha desatado la decisión de que no se utilicen los polideportivos para ningún tipo de celebración que no sean eso, deportivas. El gobierno confirmaba que investigarán si hay delito de odio en esas medidas, aunque la alcaldesa insiste en que en Jumilla conviven perfectamente hasta 72 nacionalidades diferentes y nunca han tenido problemas.
Cualquier colectivo que nos pida un espacio público para celebrar cualquier rito que le va a autorizar, eso no se puede prohibir por el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. No hay ni vetos ni prohibiciones a nadie en Jumilla por su creencia religiosa.
Y el gobierno ve a España lista para prescindir de las centrales nucleares cuando se cumpla el calendario, y así lo explica el secretario de Estado de Energía en Herrera, en COPE. Joan Groizar reconoce que siguen investigando el origen del apagón que sufrimos hace más de 3 meses, que no han conseguido aplicar medidas que eviten que se repita después de que fueran rechazadas en el último pleno del Congreso, y que siguen apostando por las renovables.
No se ha incrementado la fiscalidad, el marco fiscal es el mismo que hace 5 años. Insisto, en 2019 parece que no le salían los números a largo plazo a las titulares, y a día de hoy parece que siguen sin salirles, porque vamos a un modelo más barato, más competitivo, que es el que ofrecen las renovables en España.
Y contamos que en Galicia se encuentran activos 5 fuegos y en 3 de ellos está interviniendo la UME. El último se ha declarado en As Neves, en Pontevedra, y afecta a unas 50 hectáreas. Su alcalde, José Manuel Alfonso, explica en Herrera en COPE que está controlado, aunque no descarta que el viento pueda reavivarlo. Eso sí, siguen las dudas sobre el origen de este incendio.
Calculo que es intencionado, los técnicos dirán, pero la zona donde fue, rápida salida a la autovía, en Rías Baixas, y se propagó. Ahora mismo el peligro no lo hay, pero eso no quita que esto cambie las temperaturas. O sea, la temperatura va a cambiar, hoy llegaremos otra vez a los 35, 36 grados aquí, que para nosotros es muchísimo, y puede reavivarse el viento.
Y preocupa además el fuego en el sur de Francia. Hay que decir que el principal temor es el viento. Vientos de hasta 40 kilómetros por hora que soplan en la zona y dificultan las tareas de extinción que llevan a cabo unos 1.300 bomberos con la ayuda de 12 hidroaviones. Las autoridades francesas acaban de anunciar que no consideran necesaria la ayuda europea para sofocar este incendio. Hasta Tenerife, porque podemos decir que la noche ha sido movidita, ¿no? Bueno, por contarlo de alguna manera. Lo cierto es que el Instituto Geográfico Nacional ha registrado durante la madrugada un enjambre de actividad microsísmica. Más de 700 pequeños terremotos concentrados en la zona de las Cañadas del Teide. No es la primera vez que ocurre algo así. De hecho, este enjambre sísmico ha sido el 6º que se ha registrado desde el año 2016. Lucía Peraza, desde COPE Tenerife, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué es exactamente lo que ha ocurrido esta madrugada en esa zona, alrededor del volcán del Teide?
Pues estamos hablando, como decías, de 700 pequeños terremotos concentrados en la zona. Se localizan a unos 10 kilómetros de profundidad y presentan magnitudes muy bajas. Tan bajas, inferiores a 1, que es prácticamente imposible que anoche alguien los pudiera sentir. De hecho, debido a la baja energía de muchos de estos terremotos, el Instituto Geográfico Nacional nos contaba que solo los han podido detectar gracias al sistema automático de vigilancia sísmica, que es una herramienta pues muy avanzada tecnológicamente.
Es decir, que la gente no nota absolutamente nada, ¿no?
Absolutamente nada.
Lo que pasa sí que existe, como tú bien dices, esos instrumentos, esa vigilancia sísmica, que supongo que es importante en la zona, bueno, pues porque lo es en las Islas Canarias, en zonas volcánicas, y porque todos recordamos, además, que es un poco lo que siempre nos llama la atención, que los días previos a la erupción del volcán de La Palma, pues también estuvimos hablando durante un tiempo de que había enjambres sísmicos, pero bueno, supongo que no es igual, ¿no? En este caso, que estos no, las autoridades no hablan de preocupación al respecto, ¿o sí?
No, por el momento no existe esa preocupación, porque en el momento que ocurrió lo del volcán de La Palma, pues aparte de esa sucesión de sísmicas, esos episodios sísmicos, pues venían acompañados con otras señales, ¿no? Estamos hablando de deformación del terreno, aumento del dióxido de azufre, o sea que por el momento la comunidad científica está tranquila, pero sí es verdad que insiste con esa vigilancia. Lo que sí dice es que tarde o temprano, en algún momento, pues habrá esa erupción en Tenerife. No saben si en un año, en 10 o en 100, pero que las probabilidades oscilan entre el 30 y el 40% en un plazo de al menos 50 años.
Esto, por un lado, tranquiliza, porque los plazos son, en fin, desde mañana mismo hasta 100 años, como tú dices. Está el hecho de que efectivamente en algún momento se va a producir, pero por otro lado, bueno, es que no sé cómo tomármelo. No sé cómo os lo tomáis los canarios.
Hombre, hay preocupación sobre todo porque está esa herida abierta todavía, ¿no? Del volcán de La Palma, que al final es muy reciente y que justo ahora cumple, si no me equivoco, 4 años, ahora en el mes de septiembre. Entonces, sí, 4 años, estamos todos los canarios ahí atentos.
Bueno, veremos qué pasa y ojalá que no sea por el momento, que no sea tan inminente esa erupción del Teide. En cualquier caso, la vigilancia, como vemos, es extrema, es al minuto, con todos los medios adecuados para ello. Así que esperemos que si se llegara a producir, lo importante es, por supuesto, avisar con antelación a la población para que, lógicamente, se tomen las medidas necesarias para, bueno, pues para desalojar o lo que haga falta. En fin, que es un nuevo enjambre sísmico, es el sexto ya, como decimos, desde 2016, en el entorno de las Cañadas del Teide, pero que en principio no hay preocupación por ello. Lucía Peraza, COPE Tenerife, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno.
¿Cuántas veces has escuchado esa expresión de noches toledanas? Pues estos días, por ejemplo, que lo estamos diciendo mucho, se emplea pues cuando la temperatura nocturna es muy alta y hace que sea muy difícil conciliar el sueño. Y bueno, pues son toledanas porque hay que reconocer que en verano normalmente en Toledo hace bastante calor, y estos días de esta ola de calor en la que nos encontramos están marcando algunas temperaturas bastante importantes. Las diurnas, en torno a los 40 grados. Las nocturnas, pues no están bajando de los 20, ¿eh? Y algunos días están quedando en 25, incluso más. Y claro, así es muy difícil dormir. Así que normal que se diga eso de noche toledana. Por cierto, ahora mismo lo estoy mirando, y en Toledo hay, a esta hora, la 1:38, 36 grados, ¿eh? No está mal. 34 tenemos, por ejemplo, ahora mismo en Madrid. Bueno, esta ola de calor, como decimos, que está siendo realmente muy agobiante y que además la EMET no hace más que retrasar su final, porque si nos decía que era hasta el martes, ahora dice ya que hasta el miércoles. Así que habrá que buscarse la vida, desde luego, para combatir este calor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues donde podemos, ¿no? Los que estáis de vacaciones, y si estáis en la playa, pues me imagino que a remojo durante muchas horas. Si no, pues habrá que usar las piscinas. Desde luego, ventiladores, si además tienes la suerte de tener aire acondicionado, pues con el aire acondicionado. Y luego, pues algo muy típico del verano, ¿no? El helado. Qué ricos los helados. Bueno, de helados vamos a hablar ahora. Y concretamente de los que elaboran las monjas del convento de San Antonio de Padua en el casco histórico de Toledo. Mira, el turrón y el mazapán son la especialidad de este convento. Pero claro, ahora mismo es temporada baja para turrones y mazapanes. Por eso pensaron, ¿qué podemos hacer en verano? Pues desde hace un par de años tratan de mantener los ingresos con sus helados artesanos. Voy a hablar y a saludar a Sor Matilde, que es una de las hermanas del convento de San Antonio de Padua. Sor Matilde, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Mediodía Cope.
Muy buenas tardes, muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
Porque calor no falta en Toledo estos días, ¿verdad?
¿Perdón?
Calor, digo, que no les falta estos días por ahí.
Sí, bastante calor, sí.
Digo yo que con este calor habrán subido las ventas de helados, ¿o no?
Bueno, ten en cuenta que el turismo aquí, o sea, en Toledo es bastante el turismo, entonces los helados para el, no sé cómo explicarme, para el nacional sí,
ajá,
pero el de fuera sigue pidiendo mazapán.
Ah, o sea, que sigue vendiendo entonces también mazapán ahora en
sí,
esta
poquito,
época.
Poquito, pero sí.
Bueno, pero eso está muy bien. Bueno, ¿y cómo les dio por hacer helados? Cuénteme.
Pues la cosa es un poco más explicado tú, como en verano la verdad es que los dulces se venden poco, pues había que buscar una forma de seguir generando ingresos. Y bueno, pues la madre Consuelo y Sor Esther se fueron a Gandía, que están las Clarisas de Gandía, unas que hacen helados, ellas hace ya más bastantes años que hacen helados, y fueron a aprender con ellas.
Qué bueno, o sea, que se fueron a Gandía para aprender de las hermanas Clarisas que ya hacían helados, o sea, que ya son expertas en helados. ¿Fue difícil aprender a hacer helados?
Pues no es muy difícil, pero tiene como toda la cosa, tiene su intríngulis.
¿Y
como todo, pues si yo que sé, le preguntas a un repostero que es difícil hacer una tarta, dirá, pues no, pero los que no sabemos de eso, pues diríamos, pues sí, pues el bizcocho se te cae, adiós tarta.
Claro, estamos hablando de helados, además artesanos, que son los que siempre buscamos, ¿verdad? Yo por lo menos cuando busco tomarme un helado, digo, pues por favor, que sea un helado artesano. ¿De qué sabor es, hermana?
Sabores, pues tenemos, depende, iba a decir, pues mira, de mazapán y turrón, como decías tú, pues siempre los tenemos.
Ajá.
Tenemos de yogur, bien con mango maracuyá o con frutos rojos.
Uy, qué rico.
Leche merengada tampoco puede faltar, mascarpone también con frutos rojos. Y luego ya para los niños, pues a lo mejor nata Oreo, Kinder.
Bueno.
Y luego también tenemos de limón, de chocolate, de melón. Este año hemos hecho sorbete de melón.
¿Sí?
Y sorbete de limón, porque hay gente que no puede tomar leche.
Claro, es verdad.
Y entonces la base fundamental de los helados estos nuestros era la leche. Vamos, y sigue siendo, porque son muy cremosos. Pero claro, si viene alguien y dice, no puedo tomar leche, tengo intolerancia a la lactosa.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos a hacer sorbetes.
Muy bien. Veo que entonces estará ampliando. Además, empezarían con menos sabores, pero ahora tienen ya un montón, ¿eh?
Sí, sí, vamos ampliando porque nos van pidiendo y preguntáis, ¿no tenéis helado de esto? Por ejemplo, de mora no teníamos y pues hemos hecho ya de mora también.
¿Y cuál es el que más se vende?
El de mazapán.
Anda, claro, por la tradición también que tienen ustedes con el mazapán, ¿no?
Sí, además que es lo que decimos siempre, que el mismo mazapán que fabricamos, o sea, con el mismo mazapán que hacemos nosotras para hacer los dulces de osar, las figuritas de mazapán, pues es el mismo mazapán que utilizamos para el helado.
Qué bueno, o sea, más artesano imposible.
Imposible.
Y luego el resto de ingredientes, pues claro, depende, ¿no? Me imagino. Pues tendrán
leche,
que
leche, azúcar, nata.
Uh-huh.
Es la base, ya te digo, la base es leche y para que sean cremosos. Hay dos máquinas, una máquina que pasteriza, aunque sea la leche pues ya pasteurizada, pero la tenemos que se vuelve a calentar hasta 95 grados. Y luego se baja muy rápido la temperatura y luego ya una vez que ya lo tienes a 4 grados, pues ya puedes hacer los helados con otra máquina.
Y luego, bueno, y en esa elaboración de la que me está hablando, ¿participan todas las hermanas del convento o algunas que se han especializado?
Básicamente, Sor Esther es la que se ha especializado en helados y yo le doy una manita de vez en cuando, sí.
O sea, que es una heladera ya consumada.
Sí, 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 vamos. La verdad es que se le da fenomenal.
Pero bueno, pero entonces, yo no sé la complejidad de hacer helados, pero les llevará bastantes horas porque no son muchas personas haciendo helados, depende de las ventas. No sé si irán abasto.
Sí, sí, porque siempre se vende, pero tampoco es una avalancha. Mira, tenemos lo que te decía de la pasteurizadora, eso tarda, tiene que subir, claro, a 95 grados y luego tiene que enfriarse, o sea, eso es prácticamente una mañana, entre subir la temperatura, porque hacemos lo que llamamos nosotros un batido, que vienen a ser como 30 litros de leche. Entonces, uh-huh, hasta que eso coge la temperatura y llega y luego tiene que bajar. Y luego ya, pues, se van, digamos, cogiendo porciones, vamos, porciones como 4 litros o depende del sabor que vayamos a hacer, y ya le mezclas pues los el sabor que quieras, el mazapán o el turrón o lo que sea.
Qué bueno. ¿Y dónde los venden, Sor Matilde?
Pues aquí en la tienda del convento.
O sea, para tomar los helados del convento de las Hermanas de San Antonio de Padua hay que ir ahí a tomarlos, es decir, a comprarlos al propio convento, ¿no?
Sí, hay que venir al convento porque no tampoco nos ha ofrecido nadie comprar nuestros helados para revenderlos en un restaurante o algo así.
¿Ah, no?
Todo es ponerse, a lo mejor alguien ¡hombre! Que nos esté escuchando pues quiere...
Pues es que me extraña, ¿eh? Pero bueno, a partir de ahora, efectivamente, pues a lo mejor nos está escuchando alguien como dice y dice, oye, pues yo quiero tener estos helados también como postre en mi restaurante. Pero entonces tendrían que ampliar la producción, ¿eh, Sor Matilde?
Sí, pero no, Sor Esther dice que no importa, ya le hemos dicho alguna vez a Sor Esther, y si alguien pide, dice, no pasa nada, me levanto más temprano y sigo trabajando.
Qué bueno. Bueno, ¿y quién los sirve? Es decir, porque ¿pero los sirven en tarrina y en cucurucho uno por uno o en...?
En cucurucho no, por la cosa de las intolerancias a las gluten y esas cosas, pues preferimos no, por si acaso.
Por si acaso, en tarrina.
Sí.
Más grandes tarrinas. O más pequeñas, pero en tarrina.
Sí, tarrinas.
Qué bueno. ¿Y el precio normal, el normal de un helado o a cuánto lo venden?
Pues una tarrina lo vendemos en 3 euros.
Fenomenal.
Y luego hay quien se lo quiere llevar a casa, tenemos unas tarnitas más grandes de medio litro, de un litro de sor de corcho blanco, que se te aguanta el transporte.
Sor Matilde, entiendo que para ustedes es muy importante, ¿no?, vender estos helados pues para mantener también el convento.
Claro, es que las casas antiguas y grandes siempre tiene alguna gotera, siempre hay algo, siempre.
Pues le digo una cosa, Sor Matilde, aquí ya tiene una nueva clienta. Cuando vaya por Toledo, una de las cosas que voy a hacer seguro es irme a por un helado, porque además tengo un problema. Desde que estuvimos todo el equipo del mediodía en Roma... con motivo, sí, pues que estuvimos 3 veces, la enfermedad de Francisco, después en el funeral, después cuando eligieron Papa Pío XIV, nos acostumbramos a los helados italianos.
Ah,
y,
pues ya.
Claro, y ahora no encontramos buenos helados artesanos en España, así que pues aquí tiene ya unos cuantos clientes.
No tienen nada que envidiar, porque han venido algunos italianos y les digo, probar, a ver qué.
¡Qué rico!
Está bueno, digo, claro.
Son los helados de las Hermanas del Convento de San Antonio de Padua en Toledo. Sor Matilde, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Llega ya la información de tu COPE más cercana.
La mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más, pues...
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Tulipán negro.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas Bosch, Samsung, Candy, De'Longhi, Philips, Ninja y tablet Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11 pulgadas de 299 a 219 euros. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh! Ocasión Plus.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos por delante un jueves de calor asfixiante. Las máximas van a volver a rondar los 40 grados en las horas centrales del día en prácticamente toda la región. Ahora mismo tenemos ya 31 grados en el centro de la capital. Estamos en plena ola de calor y además que parece que se va a alargar todavía más. Se va a alargar, ya lo último que se dice, esto es lo último, es para el próximo miércoles incluso. En fin, el papel de la comida, fíjate, es muy importante para paliar estas altas temperaturas. El calor extremo reduce el apetito, el cuerpo intenta evitar generar más calor a través de la digestión, y comer alimentos pesados o grasos, bueno, pues pueden elevar la temperatura corporal hasta 2 grados, lo que agrava lógicamente la sensación de bochorno. La máxima debe ser, por tanto, comer sobre todo aquellos alimentos que tengan una gran cantidad de agua, que nos ayuden a regular nuestra temperatura corporal y no nos deshidraten, sobre todo alimentos crudos o con mínima cocción para conservar el agua y facilitar la digestión. Las frutas como la sandía, el melón, tomate, el mango, conservas de verduras, hierbas frescas y aceites, y proteínas como por ejemplo el pollo o el pescado como el atún o el salmón son los imprescindibles del cocinero y propietario del restaurante La Leña de Cobo, Sergio Fernández. Nos dice que para triunfar este verano hay que hacerlo con estos alimentos, y así lo haremos, con recetas fáciles, frescas, baratas y que no nos lleven mucho tiempo, que eso también es importante. Con todos estos alimentos podremos hacer recetas sorprendentes como esta.
Judías verdes, melocotón, unos dados, por ejemplo, de fiambre de pollo, y todo luego son bien aliñado. El aceite lleva de muerte, un buen aceite, y a lo mejor en lugar de utilizar un vinagre, utilizar un poquito de lima y la ralladura de la lima, que eso lo que va a hacer es refrescar mucho, e incluso meterle algún tipo de hierba fresca, como puede ser unas hojitas de albahaca así rotas con las manos, o incluso si te gusta cilantro, le va perfecto.
Es importante evitar las carnes rojas, los fritos, los embutidos, los alimentos ultraprocesados, el alcohol y bebidas con cafeína, ya que favorecen la deshidratación. Así también es recomendable comer en pequeñas cantidades y con frecuencia. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A5 en el entorno de Navalcarnero, que está provocando más de un kilómetro de retenciones en este tramo y vía. Mucha precaución también si van a circular en la A6 ya a la altura de Torrelodones, ya que hay unas obras de mejora de la calzada que dificultan la circulación en ambas direcciones, y encontrarán también tráfico lento en la M50 en dos tramos, en Rivas del Jarama y San Fernando de Henares en dirección a la Autovía 2, y también Perales del Río, sentido A4.
Gracias, Daniel. No dejamos el coche. Si lo vas a coger en las próximas horas, esto que te cuento te interesa. Y es que entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste, ¿verdad? Bueno, menos mal que ahora tenemos RadarBot, una aplicación 100% española y gratuita que nos avisa de todos los radares fijos de tramo con la velocidad media y puntos negros, de todo, para que nuestras vacaciones sean mucho más tranquilas y no nos las amargue una multa. Descárgate ya gratis RadarBot desde tu tienda de aplicaciones.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez son más las personas jóvenes de entre los 30 y 40 años que tienen artrosis. Ya sabes, hablamos de una patología que suele aparecer en las manos, en las rodillas, en la cadera y que produce pues mucho dolor. No hay curación, pero sí se avanza en mitigar sus síntomas. Prueba de ello son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albisture es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Cómo ayudan estos guantes a estas personas con artrosis en las manos?
Pues mira, es un compendio de tratamientos que al final se juntan en unos guantes en 20 minutos. ¿Qué hacen estos guantes? Bueno, hacen masaje, hacen vibración, hacen calor, hacen ondas pulsantes. Es decir, esto todo en 20 minutos en casa tranquilamente. Nos los colocamos, por ejemplo, por la mañana cuando nos levantamos. Nos podemos poner primero uno que va con una impregnación tipo la parafina y luego ya nos colocamos el guante. Vamos a conseguir que el tratamiento sea muy eficaz, ya que realmente quita el dolor y sobre todo que sea muy cómodo, porque lo hacemos en casa tranquilamente.
Sin salir de casa, que eso es fantástico, Adolfo. Además, también ahí existen tratamientos muy efectivos para el dolor de la artrosis de rodilla y el dolor en la zona lumbar.
Sí, la rodilla, por ejemplo, es más de apoyo, ¿no? Es un dolor, pues bueno, que muchas veces ha sido por hacer deporte, se ha desgastado, o también tienes artrosis, o incluso has tenido alguna operación, ¿no? Aquí hay una inflamación, aquí trabajamos con una rodillera, con lo que se llama terapias de luz, que son infrarrojo y ultravioleta, que vamos a conseguir que en 10 minutos, en una rodilla, y si necesitamos la otra, otros 10 minutos en la otra rodilla, pues es suficiente. Y luego la zona lumbar, dorsal, cervical, una zona que suele doler muchísimo. A veces es postural, otras veces también es de artrosis. Bueno, pues vamos a decir adiós a ese dolor lumbar cervical con un cinturón que lleva doble LED y con masaje, vibración y calor. Así que de esta manera también vamos a decir adiós a ese dolor que es tan doloroso, digamos, valga la redundancia, cuando lo tenemos cada mañana cuando lo levantamos.
Pues Adolfo, ¿dónde podemos adquirir todos estos tratamientos y con qué ventajas? Además, con regalos muy especiales.
Pues sí, mira, por un lado vais a tener la telemedicina, que es que yo desde mi casa puedo hacer una videollamada a un médico y consultar en lo que quiera. No hace falta que sea artrosis, lo que quiera. Y por otro lado, regalamos también el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño hemos escrito, ¿no? Así que nada, llamada a este teléfono, vamos a decir adiós a la artrosis, a ese dolor de la artrosis, 900-730-122. Lo repito para que llaméis ahora y sepamos que sois vosotros, oyentes de COPE, 900-730-122.
Quédate con este número de teléfono, 900-730-122. Aprovecha todas estas ventajas que te comentaba Adolfo y sobre todo, di adiós al dolor de la dichosa artrosis. Historias de nuestros médicos, no te lo pierdas, y ese servicio tan interesante de telemedicina. Adolfo Albistur, gracias.
Gracias, Mónica. Un
adiós.
Beso.
Y te recuerdo que hoy es San Cayetano y se siguen celebrando las fiestas en honor de este santo, ya sabes, por la zona cercana donde se celebra normalmente el rastro, en este barrio de Embajadores. Hay un montón de actividades a lo largo de esta tarde, así que, bueno, pues te recomiendo que a pesar del calor, bueno, pues te pases ya última hora de la tarde y de la noche, porque hay un montón de actividades, como te digo, actuaciones musicales, aperitivos, en fin, que no lo dudes, que estamos en plenas fiestas de agosto y que en Madrid hay muchas
muchas cosas por hacer. Yo no sé, Pilar, si tú eres mucho de fiestas, bueno, ya sé que no mucho.
¿Cómo lo sabes?
Porque te conozco desde hace mucho, pero estas fiestas son muy chulas, que se están muy bien. Sí,
estas a las que hay que ir,
claro,
sí o sí.
Que son populares.
Claro, hay que esperar, eso sí, a que baje un poco el calor estos días, pero luego a tope.
Claro que
A tope con San Cayetano.
Claro que sí, con la limonada, las verbenas, tan ricamente. Bueno, que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que sigues en Mediodía Cope, claro.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es 7 de agosto, es jueves.